un saludo a toda nuestra amada radio audiencia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por ese fervor en estudiar la palabra de Dios, por ese deseo constante de crecer en el conocimiento de la fe. Gracias al Señor que ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes ese deseo de buscarle a través del estudio de su palabra. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reflexionar con ustedes acerca de lo que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Todo este trimestre hemos estado hablando acerca del tópico La misión de Dios, mi misión. Y esta semana en particular hemos estado hablando de misión en favor del prójimo, el que está a nuestro lado, el que está cerca, aquel que necesita conocer la verdad acerca del Salvador. Hemos estado estudiando ese famoso pasaje de Lucas capítulo 10, donde un maestro, un intérprete de la ley, probando a Jesús, le pregunta qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. La respuesta de Jesús nos deja profundamente enfocados en el poder de la palabra de Dios. Antes de seguir, quiero suplicarle al pastor Díaz que nos dirija en oración.
Con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, oremos a nuestro Dios pidiendo su sabiduría y su luz a través del Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos has modelado lo que significa ser misericordiosos. Ayúdanos Padre en este día al continuar aprendiendo cuál debe ser nuestra misión en favor del prójimo, que podamos tener esa sensibilidad que les reclamaste a tu pueblo en tiempos de Isaías, y que nosotros hoy también podamos cumplir con tu expectativa. Padre, no queremos vivir el Evangelio y la religión de manera teórica, sino también mostrarlo en nuestra vida al ayudar a los demás, al llevar el mensaje de salvación a aquel que no te conoce. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Te lo pedimos, te agradecemos todo, en nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Continuamos, hermanos y amigos, desarrollando la lección número 7 que iniciáramos ayer bajo el título Misión en favor del prójimo. Y el pensamiento guía para memorizar no podría ser más apropiado, ya que contiene la respuesta de aquel doctor de la ley que se acercó a Cristo para probarlo, pretendiendo engañarlo con preguntas capciosas. Y en una ocasión, al encontrarse frente a Jesús, le preguntó: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le preguntó: ¿qué dice la ley? Y él contestó muy acertadamente las palabras de nuestro versículo que se encuentra en Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. De modo que este caballero tenía el conocimiento teórico de lo que la ley decía, pero no ponía en práctica la segunda parte de la ley, que es el amor al prójimo. Él pensaba que solamente con amar a Dios era suficiente, y de alguna manera también amar a sus compatriotas judíos. Para ellos, todo otro judío era su prójimo, pero no consideraban prójimo a personas de otras naciones. Aquí el Señor le indicó que Dios ama a todos por igual, que su sol y su lluvia están ahí para bendecir a todo ser humano sin distinción de clase. Así que ayer analizamos la validez de aquella pregunta y también lo que Cristo le enseñó en su respuesta. Y para hoy continuamos, como dijéramos, con el subtema heredar la vida eterna. Bien, profesor Valera, cuando leemos Lucas 10, 27 y 28, ¿cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta?
Muy bien, Pastor Díaz, vemos cómo Jesús dirige a aquel intérprete de la ley a la misma palabra. Él lo lleva a la fuente, a la verdadera fuente que es la palabra de Dios. En ella encontramos, ¿verdad?, salvación, vida eterna, el propósito de Dios para nuestras vidas y la respuesta a cualquier pregunta que podamos hacernos. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le estaba diciendo que en la palabra de Dios, en el cumplimiento de ese trasunto del carácter de Dios que era su ley, resumido en dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, resume los primeros cuatro mandamientos, y a tu prójimo como a ti mismo, resume los últimos seis mandamientos. Si el intérprete de la ley podía amar a Dios sobre todas las cosas, seguramente le iba a honrar cumpliendo sus mandamientos. Y si amaba a su prójimo como a sí mismo, seguramente no iba a transgredir ninguno de los mandamientos referidos al prójimo. Es por eso que la respuesta de aquel intérprete estaba correcta, porque era la respuesta de la palabra de Dios. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe no es tan difícil. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Ese podía ser el caso de aquel joven intérprete de la ley. Él sabía la verdad. El asunto era qué tan dispuesto estaba a cumplir lo que él mismo había establecido como el parámetro para alcanzar la salvación: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, cuán interesante resultó aquel diálogo, que al principio tenía unas motivaciones no muy buenas de parte de aquel intérprete de la ley, ya que, como vimos, él pretendía con su pregunta a Jesús entramparlo para desacreditarlo. Sin embargo, el Señor en su paciencia aprovechó la oportunidad para educarlo en la esencia de la vida espiritual. Le respondió no con una queja o un insulto, sino que le dijo: muy bien has respondido. Y le indicó que para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. De esa manera, Jesús está indicando que en la Santa Ley, el Decálogo o los 10 mandamientos, está plasmado el amor y el carácter de Dios, dividido en la expresión de amor que tenemos hacia Dios en los primeros 4 mandamientos. Y como resultado de ese amor a Dios, estaremos preparados para cumplir con la segunda tabla de la ley, que contiene 6 mandamientos en los cuales debemos amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. En eso se concentra y se sintetiza el espíritu de la ley. Concluimos entonces que este maestro de la ley tenía muy claro la teoría de lo que la ley decía, pero le faltaba la experiencia práctica de demostrar su amor hacia su prójimo. Y así podemos concluir que para muchas personas establecer ese balance no le es muy fácil. Pero Jesús lo dejó bien claro cuando les respondió: muy bien, si sabes que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo expresa el espíritu de la ley, pues haz esto y vivirás. Allá en su primera epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 20, nos demuestra que cuando amamos a Dios, por rebote, también amaremos a nuestro prójimo. Y veamos qué razonamiento más convincente presenta el apóstol para indicarnos cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Leemos: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor se demuestra en la forma en que tratamos a los demás. Muy bien, profesor Valera. ¿De qué manera el apóstol Santiago en su epístola también está de acuerdo tanto con Jesús como con lo que nos ha dicho el apóstol Juan? ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre lo que dice el apóstol y lo que le dijo Jesús al intérprete de la ley? ¿Qué leemos en Santiago 2, 17 al 22?
Muy bien, Pastor Díaz. Este pasaje fue muy debatido durante el tiempo de la Reforma Protestante. Lutero incluso tenía ciertos problemas para aceptar, asimilar o interpretar este pasaje. Él mismo dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Realmente era así. Aquel joven quería impresionar a Jesús. Primero quiso probarlo, pero luego, al ver que el maestro le había dicho que había dado una respuesta correcta, ahora él quería justificarse a sí mismo. Explícame entonces quién es mi prójimo. Y Jesús le cuenta esta maravillosa parábola acerca de este hombre que fue malherido y cómo alguien pudo socorrerlo, alguien pudo ayudarlo, alguien pudo tocar su vida, alguien que posiblemente él no esperaba que lo hiciera, se convirtió en un benefactor, alguien que le ayudó a salir de aquella situación. El prójimo, aquel que está cerca, aquel que nosotros podemos ayudar, al que podemos extender la ayuda o recibir su ayuda. Es maravilloso que la palabra de Dios nos da a entender que Jesús fue nuestro prójimo al rescatarnos, al salvarnos, al entregar su vida en nuestro favor. Es por eso que hay un paralelismo grande entre Santiago y la respuesta de Jesús al intérprete de la ley. Realmente, conocer la ley no era suficiente. Él debía vivirla, él debía experimentar el verdadero amor al prójimo.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos ver que Santiago, al indicar que la fe que no va acompañada de obras es una fe muerta, lo ilustra de una manera sencilla en los versos 15 y 16, donde leemos: si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? El desafío entonces consiste en hacer lo que sabemos que es correcto. Y es que el solo hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Hermanos y amigos, podríamos decir que Santiago fue un revolucionario social fundamentado en su fe cristiana, que lo llevaba a él a considerar a su prójimo, no importa la raza, la cultura o el estatus socioeconómico. Como muy bien se ha dicho, nuestro prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Obviamente, no tenemos que convencer a nadie de que hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Así que cada uno de nosotros puede hacer su aporte, aunque parezca pequeño. Ciertamente que no vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero hasta que Cristo vuelva, nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida, o a un miembro de iglesia que se enfrenta a cualquier injusticia. Incluso podemos ser de ayuda de alguien que enfrenta la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo. Como muy correctamente la señora de White ha indicado, que de acuerdo a Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ahora bien, las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos, ya sea con palabras amables, hechos generosos, tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. Y concluye la señora de White indicando que cuando socorremos al pobre, simpatizamos con el afligido y el oprimido y cultivamos la amistad del huérfano, entonces entablamos una relación más estrecha con Jesús. Oremos, por lo tanto, al Señor que nos dé ese grado de altruismo y de sensibilidad hacia nuestro prójimo. Y por último, profesor Valera, ¿de qué manera podemos seguir las palabras de Pablo en Filipenses 2:4, donde dice, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros? Compañero, por la gracia de Dios, ¿cómo podemos aprender a preocuparnos más por los demás?
Muy bien, Pastor Díaz, realmente nuestra vida está llena de desafíos. Hay muchas situaciones que tenemos que atender y a veces nos ensimismamos en todos los desafíos que están delante de nosotros y olvidamos la necesidad del prójimo y de alguna manera no ponemos atención a pues los desafíos que también nuestro prójimo está experimentando y de qué manera nosotros pudiéramos ayudarlo. Muchas veces al ayudar al prójimo a atender sus necesidades, a pasar adelante a través de sus desafíos, nos ayudamos a nosotros mismos. Pablo lo dice claramente, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Eso es compartir la carga, llevar las cargas unos con los otros, no dejar solo al prójimo, al hermano, al amigo. Y si hay algo en lo cual no debemos dejarlo solo, es en la necesidad de encontrarse con Dios. A veces los amigos nos preguntan, nos hacen preguntas referentes a nuestra fe, porque saben que tenemos algún conocimiento. Debemos ser generosos al compartir la palabra, al testificar acerca de la verdad. ¿Cuántos se salvarían si estuviéramos dispuestos un poco a no centrarnos únicamente en nuestros propios asuntos y problemas y desafíos, sino también tratar de socorrer al hermano, al amigo, al que está allí batallando, peleando su propia batalla, a veces de incredulidad, a veces de falta de fe, a veces de tentación? Sabemos que Satanás es un enemigo poderoso en un sentido porque conoce la debilidad humana. A veces tenemos que interceder por el prójimo, por nuestros pastores, por nuestros líderes, para que todos puedan seguir adelante y como un solo cuerpo seguir testificando acerca de la verdad, de la misión que Dios nos ha encomendado.
Correcto, profesor. Gracias. Sí, cuando analizamos el estado de situación espiritual de los primeros creyentes en el libro de los Hechos, recordamos que en el capítulo 2 ellos estaban preparados en comunión con Dios y unos con otros, y en ese momento vino sobre ellos el Espíritu Santo. Fue después de esa investidura que ellos pudieron estar unánimes y unidos en un solo sentir. Y de hecho, como dice Lucas en el libro de los Hechos, ellos no consideraban tener nada propio, sino que lo compartían con los demás. Esto, por supuesto, no podemos simplificarlo y pensar que es una obra puramente humana. No, ya que este es el resultado de la presencia y la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros. En fin, necesitamos pedir a ese Espíritu de Dios que nos transforme de tal manera que sintamos compasión por los demás. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este segundo día de la lección número 7. Mañana les esperamos para que estudiemos juntos el subtema Amar a los demás como a uno mismo. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de elevar una palabra de oración para despedirnos.
Amoroso Dios que moras en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Dirígenos y guíanos, danos visión, Señor, para poder ayudar al prójimo, para compartir la verdad y el amor de Cristo con cada persona que está a nuestro alrededor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.